Buenas tardes, señoras. Hoy día, miércoles 10 de Av, 5773, 17 de julio del 13. Estamos un día posterior a Tisha B'Av y sabemos que desde ayer en la tarde, la segunda parte del ayuno, ya le llaman que empezó el momento de Nahamu. Nahamu quiere decir consuelo. Efectivamente, cuando rezamos ayer Minjá, acabando la tefilá de Minjá, se leen unos versículos que hablan de consuelo. En el orden del Sefer Torah, tuvimos así 3 semanas antes de Tisha B'Av, se llaman 3 semanas de sufrimiento, y se lee en las Haftarot, en la parte de las profecías que se lee en el Maftir, en el Shabbat, se leyeron 3 Haftarot muy duras de reprensiones que anunciaban el inminente holocausto de la destrucción del Bet HaMikdash, del profeta Jeremías y Isaías. A partir de este Shabbat se llama Shabbat Nahamu. Nahamu, Nahamu a mí. Empiezan 7 semanas de consuelo, que todas las Haftarot, las porciones proféticas que se leen en Shabbat, corresponden al profeta Isaías, Yeshayahu, y solamente traen las partes de consuelo que Hashem consuela al pueblo de Israel post-destrucción. Y dice el Haftarah, Nahamu, Nahamu a mí, Yomar Elokehem, consolad, consolad mi pueblo. Hashem le está diciendo al pueblo de Israel que se consuelen, Yomar Elokehem, dice vuestro Dios. La pregunta que vamos a preguntar hoy para empezar esta conferencia, ¿cómo puedes consolar a alguien después de una tragedia tan grande? ¿Cómo puedes consolar cuando nosotros vamos a consolar a una persona, lo aleno, que está de luto? ¿Sí? Una persona, lo aleno, si le pasó una tragedia y perdió a toda su familia, le dices, consuélate, consuélate. ¿Qué consuelo le puedes dar? ¿Qué consuelo le puedes dar a una persona que está después de una tragedia tan grande? Si nosotros ayer en Tisha B'Av estuvimos tratando de sentir como si fuera que se destruyó el Bet HaMikdash en nuestra generación, ¿qué consuelo le puedes dar? ¿Qué consuelo? Entonces hoy vamos a dar 2 explicaciones acerca de este consuelo. Hay una costumbre en las comunidades ashkenazim, parece en algunos países, en el Israel también, que la gente cuando va al Knesset en Tisha B'Av llevan su librito de Tisha B'Av. No hay Shem Tov que reparten gratis. Cada quien lleva su librito. Pero dice que en la tarde de Tisha B'Av ya no lo regresan a la casa, lo dejan en el Knesset, lo dejan botado. Pregunta, ¿cómo llevas? Y cada año tienen que ir a la tienda a comprar un libro nuevo. Dice, ¿por qué no te lo llevas a tu casa para guardarlo para el año que viene? Dice, no, este libro ya no se va a volver a usar. Este libro ya no lo pienso volver a usar. Entonces, por eso lo dejan en el Knesset. Y los shamashim tienen que juntar y a ver qué hacer con ellos. ¿Sí? Otros dicen que no, que sí hay que llevarlos a la casa. ¿Por qué? Porque está escrito que cuando venga el Mashiach, Kara Alay Moed, este día de Tisha B'Av, se va a convertir en un día festivo. Y está, así está en el profeta claramente en Zacarías. Tzom Arevi Betzom Hamishi Yiyu Lebet Israel Lesazon Ul Simcha. Este ayuno de Tisha B'Av, que es Tzom Hamishi, del mes quinto, se va a convertir al pueblo de Israel en un día de alegría. Por eso ayer, en el rezo de ayer, se dieron cuenta, no hubo Ana, no hubo confesión, para hacer alusión que este día va a ser un día festivo. Entonces dice, si el día de Tisha B'Av se va a convertir en un día festivo, así dice que el libro de las Kinot, de los llantos de Tisha B'Av, se va a convertir en un libro de cánticos. De alguna manera Eliyahu Hanaví va a componer las mismas cosas que antes eran llanto, se van a convertir en cántico. En vez de llorar el rezo de Tisha B'Av, el mismo rezo lo vamos a cantar. ¿De qué manera? No sé cómo se puede agarrar el mismo texto y utilizarlo de llanto a cántico. Pero por eso algunos dicen sí hay que llevarse el libro a la casa y guardarlo para cuando venga el Mashiach. Este va a ser el libro que se va a cantar el día de Tisha B'Av. En vez de llorar, se va a cantar. Y otra opinión Dice que ¿por qué es bueno llevarse el libro a la casa? Porque cuando una persona se encuentra en la opulencia y le va muy bien, es bueno que recuerde los momentos que no le iba tan bien, para que no se le levante el orgullo. Como dice la perashá de la semana que vamos a leer, Moshe Rabbeinu le advierte al pueblo de Israel: ustedes van a llegar ahora a la tierra de Israel, van a construir casas, edificios, va a crecer vuestro ganado, vuestras riquezas, y pueden ensalzarse vuestros corazones y olvidarse de Boreola. Entonces, por eso, cuando el Yehudí traía las primicias, los bikurim al Bet HaMikdash, en la perashá Kitavó, hay un texto que tenía que decir, tenía que recordar toda la esclavitud de Egipto. Decía, Vayareu Otanu Amitzrim, Vayanunu, con detalle, y que fue Aramío Bedaví, mi papá fue a Mitzrayim, y lo hicieron sufrir, Abodat Parej. Preguntan todos, en un momento de tanta alegría, en Haga Sukkot, cuando traes las primicias, ¿qué tienes que estar ahora recordando? La tristeza y la angustia de la esclavitud. Dice, sí, es una estrategia del judaísmo, que la persona, cuando le va muy bien, tiene que hacer algo para recordar que hay tiempos malos y que nada está garantizado. Entonces dice que cuando venga el Mashiach, vamos a tener el libro de Tisha B'Av como recuerdo, que los pecados destruyeron un templo y destruyeron el segundo. Y si no quieres que sea así, si quieres conservar esto, tienes que cuidarte, y va a quedar ese libro como de recuerdo. Okay. Volvemos a la pregunta, ¿dónde está el consuelo? ¿Cómo puedes consolar a alguien de algo perdido, de algo irrecuperable, algo que... Esa es la pregunta, ¿sí? Cuando vamos a consolar a una persona que está sentado en el suelo, hay un texto que se le dice, ¿cómo dicen ustedes normalmente? ¿Cómo se dicen? En el consuelo. Ardeanemet es bendito. Tenujamo minashamayim. Esa es la corta para los que les cuesta recordar. Dice, tenujamo minashamayim, que del cielo sean consolados. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo dicen los? Amakom yenahem otehem betoch shear avele tzion birushalayim. Velotosifu ledaba od. Que el Dios, Amakom, Hashem, que consuele a ustedes, así se le dice a esas personas que están sentadas, junto con los que están de luto por Tzion y por Jerusalén, y que jamás se vuelvan a ver dolores, penas. Nada más que como le cuesta a la gente recordar todo el texto, lo acortaron y dijeron, Minashamayim tenujamo, del cielo sean consolados. Ahí está. Betoch shear avele Tzion, junto con los que están de luto de Tzion. ¿Quién está de luto de Tzion? Todos los que lloramos ayer en Tisha B'Av. ¿Quién está de luto de Jerusalén? Todos nosotros. Que Hashem consuela a esta familia junto con todos los enlutados por Tzion y Jerusalén. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la desgracia, la tragedia esta que le pasó a esta familia con los que están de luto de Tzion y Jerusalén? Como que no, aparentemente no cuadra, no calza. O sea, acá viene algo Besat Hashem, muy bonito, muy bonito. Hoy vamos a explicar dos explicaciones de consuelo. Primera, hay una halajá en Shulchan Aruch que dice que cuando quieren tirar una pared en el Knis, en el Betacneset, cuando quieren tirar una pared para remodelar, para poner otra, dice prohibido tirar una hasta que primero construyan la otra. Porque es pecado destruir una pared de un Knis, de un templo, nada más que es para construir. Entonces primero construyes la otra al lado y luego tiras esta, porque tenemos miedo que tiren esta y ya no construyan la otra. Entonces primero construyes y luego destruyes. Así es una halajá en Shulchan Aruj. No se puede tirar un muro del Knis si no construyes uno antes.
A ver, ¿cómo se puede? ¿Que uno ya está peor que construir?
Bueno, no sé, hay que investigar, pero así está escrito en Shulchan Aruj claramente. O, por ejemplo, si quieren destruir, haz de cuenta, un Knis para construir otro, primero tienen que construir otro y luego destruir este. No se puede destruir uno si no está construido el otro. Porque sospechamos que destruyan y se queden sin uno y sin el otro. Así está la halajá. Entonces hay una pregunta muy grande. Sabemos que Dios respeta toda la Torah. Entonces, ¿cómo Dios tiró una pared del Bet HaMikdash? ¿Cómo Hashem quemó un Bet HaMikdash? Sin construir otro. ¿Entendieron la pregunta?
No, a ver.
Si está escrito que un kinis, no puedes tú tirar esta pared, hasta que no, primero tienes que construir otra y luego tiras esta. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo Hashem hizo que se destruya el Bet HaMikdash sin construir otro antes? Es contra la ley. Es contra la ley del Shulchan Aruch. ¿Cómo puede ser? Hashem no puede transgredir la ley. La respuesta es que está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, que el Bet HaMikdash tercero no va a ser construido por un hombre, por un ser humano. El primero y el segundo fueron construidos. El primero de todos fue el santuario del desierto, Moshe Rabenu. El segundo, el rey Salomón. Y el tercero, Ezra Sofer. Bueno, el tercero de piedra. El primero de piedra, el rey Salomón. Y el segundo de piedra, Ezra Sofer. El tercero, que va a ser también de piedra, no lo va a construir ninguna persona. Va a bajar construido del Shamaim de piedra. Uno dice que hay piedras en el Shamaim. Pues por lo menos en la luna seguro que hay piedras, ¿no? Vieron en el Museo Colón, ahí en Argentina vimos, hay una muestra de piedras. ¿Vino alguna vez piedras de la luna? ¿Nunca vieron? En el Museo Colón en Argentina, cuando apenas el hombre llegó a la luna, a los 2 años ya estaban los museos llenos y había piedritas que trajeron de la luna. Todo el viaje a la luna para traer una piedrita. Ok, no importa, pero existe. Cuando Moshe Rabenu trajo las primeras tablas, dice la Torá, las tablas eran del cielo y también la escritura era del cielo, en las primeras. En las segundas tablas, Hashem le dijo a Moshe, tú súbeme las piedras de aquí abajo y yo voy a escribir. Pero las primeras, la piedra también vino de arriba. Existe un tipo de piedra arriba, seguro que no es problema para Hashem crear piedras ahí arriba. Entonces el Bet HaMikdash tercero, el que estamos esperando tantos años, ya está construido. Ya está construido, falta apretar un botón y decir, down, que baje, un switch. Ah, así está escrito. Por eso nosotros decimos en Birkat Hamazon, en Birkat Hamazon, cuando decimos la bendición del pan, al final se pide una petición especial por el Mashiach. ¿Cómo dice? Arahaman, si dice en Birkat Hamazon en Shabbat, 3 veces... Hay que tratar de decirlo de la semana también, porque es segulá para Parnasatova, pero por lo menos 3 veces a la semana lo dicen, en viernes a la noche, Shabbat en la mediodía y Shabbat en la tarde. En Birkat Hamazon al final dice una petición especial por el Mashiach. Arahaman, uyehayenu, vizakenu, vikarvenu, limota Mashiach. Que Hashem nos dé vida y nos dé zehut y nos acerque a nosotros a los días del Mashiach. Y carbeno, limota, Mashiach, nos acerca a los días del Mashiach. El lenguaje, este es un lenguaje asombroso, porque tenías que haber pedido a Hashem que nos acerque el Mashiach a nosotros. No pedimos que acerque el Mashiach a nosotros. Que nos acerque a nosotros al Mashiach. Es como que está diciendo, es lo que deduje este año, y es una novedad de Tisha B'Av de este año, que el Mashiach ya está. El Bet HaMikdash ya está. Todo ya está. Falta que nosotros lo merezcamos. Entonces, piadoso Borolá Marajamán huye carebenu limota Mashiach, que nos acerque a nosotros hacia el Mashiach, no el Mashiach hacia nosotros. El Mashiach ya no tiene más que acercarse, ya no hay más kilómetros para venir para acá, él ya está en el lugar donde tiene que estar, falta que nosotros lleguemos a él. Huye carebenu limota Mashiach. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que el tercer templo no se va a construir ni con una colecta de aquí abajo, ni con ladrillos de aquí abajo, todo, y ya está construido, nada más va a bajar, ¿está bien? Acá viene la novedad revolucionaria del Rabino Malek de este año, 5773, que Hashem me ilumine para no equivocarme con este jidush que voy a decir ahora. Y es un problema porque está escrito que Tisha B'Av no se puede sacar jidushim, no se puede porque uno los disfruta, cuando uno saca cosas nuevas, la disfruta, hay que estudiar superficiales, hay que estar medio así somnoliente y leer cosas tristes, pero no deducciones. Pero uno que está tan acostumbrado a interpretar cosas, les cuesta mucho trabajo. Y ayer cuando estaba leyendo, estaba por acostarme en la tarde, después de haber rezado toda la mañana, hasta las 2 de la tarde, me acosté a descansar un rato y estaba leyendo para quedarme dormido, y me salió este jidush, ¿qué voy a hacer? Entonces lo estoy diciendo ahora, ¿sí? Una cosa impresionante. ¿Cómo puede ser Tisha B'Av se va a convertir en un día festivo? Y por eso no decimos confesión, porque se va a convertir en un día festivo. Bueno, cuando se convierta en día festivo, no digas confesión. Pero mientras tanto es día de luto. ¿Por qué decimos que va a ser festivo? Nahamu, Nahamu Ami. Algo espectacular, Rabotai. Hashem tenía que destruir el Bet HaMikdash por los pecados del pueblo de Israel. ¿Está bien? Pero hay un problema. Hay un problema que la Halajá dice, prohibido destruir una pared de un templo o incluso un ladrillo si no pones antes el otro ladrillo. ¿Verdad o no? ¿Y cómo Dios va a transgredir esa prohibición? Cada ladrillo que destruía del Bet HaMikdash construía el de arriba. El mismo día de Tisha B'Av. Ese es Hidush de ayer. En el momento en que Hashem estaba destruyendo uno aquí abajo, estaba poniendo uno ahí arriba. Porque, no, es más, primero está, ponía un ladrillo ahí y tiraba uno acá. Ponía uno allá y tiraba uno acá. Porque no se puede destruir un gnis sin construir uno primero. Entonces quiere decir, si alguien pregunta, el Bet HaMikdash tercero, ¿cuándo se construyó? El día de Tisha B'Av de la destrucción. El día que se destruyó el Bet HaMikdash, ese día Hashem edificó, antes de destruir este edificó aquel. Y ya tiene 1945 años construido y esperando que alguien apriete el botón para que baje.
¿Cuándo se destruyó el primero?
Alguien me preguntó ayer lo del primero, eso lo dejamos de tarea. ¿Okay? Lo dejamos de tarea a ver cómo está el tema del primero. ¿Sí? O puede ser que en la destrucción del primero ya funcionó este sistema. Que Hashem tiraba uno y construía otro, ¿sí? Y después ya en el segundo ya no era problema destruirlo porque ya estaba construido otro arriba. También puede ser algo así, habría que estudiarlo. Pero entonces, ¿a qué salió la novedad grandiosa? ¿Qué? ¿Por qué el día de Tisha B'Av es un día festivo? Por un lado estamos llorando porque se destruyó, y por otro lado estamos alegres porque estamos seguros que Dios, antes de destruir un ladrillo, construyó otro. ¿Dónde? Ahí en el cielo. Y por eso el tercer templo no lo puede construir ni un ser humano. ¿Por qué? Porque ya está hecho. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Lo va a dejar ahí? Ya está construido. Está construido justamente para que cumpla la función de templo, de Bet HaMikdash. Entonces, ese es el primer consuelo que tenemos. El primer consuelo que te dan es como cuando dicen que cuando fallece una persona y el mismo día nace un bebé en la familia. Dicen que es el mejor consuelo que hay. Porque se fue una vida y entró otra vida, ¿no? Así dice que uno en vez de otro. O sea, aquí se fue un Bet HaMikdash y está el otro. Todavía no lo tenemos, pero ahí está, sabemos que ahí está. Ese es el primer punto de consuelo que tenemos. Y cuando nosotros le decimos a una persona que está de luto por un ser querido, le decimos que Hashem lo consuele junto con los que están de luto con Sion y Jerusalén. Cuando se reconstruye Jerusalén, aparte que va a bajar el Bet HaMikdash, que ya está construido, como dijimos, aparte hay otra cosa más, novedosa también, que todos los muertos van a revivir. El que no cree en eso, pierde el pasaporte a la mamá. Todos los días decimos, Benemana Tale, los que merecen, bueno, no importa, pero existe el concepto, Benemana Tale, Ahayot Metim, tú eres fiel para revivir a los muertos, Baruch Ata Hashem, Mehayah Metim. Por eso nosotros le damos tanta importancia al entierro, al Bet HaJaim y a todas esas cosas, porque sabemos que esto es algo temporal. Temporal, pues en 10 años, 20, 1, 6 meses, no sabemos cuánto tiempo. Entonces venimos y le decimos a la gente que está sentada en el suelo, ¿por qué estás llorando? Porque el cuerpo de este ser querido, el alma de él no se desintegró. El cuerpo se está desintegrando, el alma no, ¿verdad? ¿No? Y tienes que saber que va a llegar un día que ese mismo cuerpo se va a volver a reintegrar y se va a levantar con ese mismo cuerpo, con esa misma forma. Y ese es el consuelo que te doy. ¿Junto con qué? Junto con los Abelet Zion Yerushalayim. Así como los que están de luto de Yerushalayim, yo los consuelo con que el tercer Bet HaMikdash ya está construido y algún día lo van a tener otra vez. Es una pérdida recuperable, es una pérdida reparable. También a ustedes, los que están, a la gente que está sentada en el suelo, les estamos diciendo, consuélense porque sepan que ese cuerpo que se está desintegrando en la tumba va a volver a regenerarse. ¿Junto con quién? Con Abelet Zion Yerushalayim. Cuando se regenere el Bet HaMikdash, ahí cuando Hashem dé consuelo a los que estaban de luto por Jerusalén y por Sion, en ese mismo momento, paralelamente, ustedes van a recibir consuelo, porque van a ver a su ser querido levantarse. Ahora, probablemente, y esto no lo puedo garantizar, pero habría que estudiar, probablemente, en el momento en que se está desintegrando el cuerpo en la tumba, Hashem está creando ya el otro cuerpo. Así como dijimos en el Bet HaMikdash, que el momento en que Hashem estaba destruyendo un ladrillo, estaba construyendo el otro, probablemente hay alguna alusión a esto en el Zohar, en la Kabbalah, que Hashem ya está dándole forma al nuevo cuerpo que va a vestir a este, al que se va a vestir este alma cuando venga el Mashiach. Entonces ese es el consuelo más grande. Así como los que están sentados en el suelo en Tisha B'Av, les digo, consuélense porque el tercer templo ya está construido. Porque Dios no va a destruir algo sin construir primero otra cosa. También el cuerpo de vuestro ser querido ya está construido, el segundo cuerpo, el que va a venir cuando venga el Mashiach, y ese es el consuelo más grande que se puede dar. Con esto dimos la primera parte de la novedad de este año de Tisha B'Av. ¿Estamos de acuerdo que qué? Que el consuelo del pueblo de Israel viene el mismo día de Tisha B'Av. ¿Por qué el mismo día? Que venga el otro día. ¿Por qué empieza el mismo día? Sí, ¿y ustedes saben cuándo empieza el consuelo? En la tarde de ayer, ¿verdad? Después de Hatzot ya nos sentamos en silla normal. ¿Cuándo se empezó a quemar el Bet HaMikdash? ¿Qué día? El 9 en la tarde. Ayer en la tarde. Por eso está escrito en el Shulchan Aruch que no hay que comer carne ni tomar vino hasta después del mediodía del día de hoy. Porque la principal quemada del Bet HaMikdash fue el día 10, no el día 9. Y hubo un jajam en el Talmud, Rabbi Yohanan, que dijo, si yo estuviera en ese tiempo, yo hubiera establecido el día de ayuno, el día 10 y no el día 9. Porque el día que, sin embargo, ¿por qué los jajamín establecieron el día 9? Porque dice, porque fue el principio de la destrucción. Cuando el fuego prendió, después se fue quemando y ya es el se fue consumiendo. Es como cuando chocó el avión con las torres gemelas. El momento de la tragedia es cuando vino el choque. Después, lo que vino después ya es resultado. Entonces, por eso se celebra, se conmemora el día del principio del incendio, no el día que se fue consumiendo. Entonces, acá hay algo totalmente contradictorio. Justo a la hora que se empezó a quemar, es la hora que nos sentamos en silla normal. Volteamos la silla y a la hora que ya empezamos a decir, ya es consuelo, empezamos a cocinar para la noche, y algunos dicen que es bueno trapear la casa, así para que huela bien, como diciendo, ya tenemos esperanza que ya viene el Mashiach. Pero como si este es el mero momento que se está empezando a quemar, y este sería el momento que más tendríamos que llorar. Respuesta es, según lo que dijimos, espectacular. Porque en ese momento que se empezó a quemar, en ese momento se empezó a construir el Bet HaMikdash arriba. A fuerzas, porque no se puede destruir sin construir. Esa es la causa de que, junto con la destrucción, estamos hablando del consuelo. Es algo espectacular, novedad de este año 5000. ¿Valió la pena venir, esforzarse en llegar temprano a la clase? Bueno, ahora la segunda novedad, el segundo hidush. ¿Cómo es el consuelo? Nahamu, Nahamu, a mí, Yomar, Elokehem. Consuélense, mi pueblo, dirá vuestro creador. Vamos a dar una segunda explicación. Primera explicación de consuelo es porque el templo ya está. Y ahora sacamos la novedad que no está desde ayer o antier o hace una semana. Está desde el mismo día que se destruyó y un poquito antes. Cada ladrillo que se iba destruyendo, primero se construía el anterior. Y por eso coincide el día de luto con el día de consuelo. ¿Está bien? Quedó espectacular. Ahora vamos a dar una segunda explicación con respecto al consuelo de Nahamu, Nahamu, Ami, Yomar, Elokehem. Nosotros estamos ahora empezando las 7 semanas de consuelo y 2 semanas de Teshuvah. De hoy hasta Yom Kippur, exactamente 2 meses. Hoy es 10 de Av, 10 de Elul y 10 de Tishri. Dentro de 2 meses a esta hora estamos en Neilá. Porque es día 10. Kippur es día 10. Y no solamente eso, sino según el plan original de la creación del calendario, tenía que haber sido Rosh Hashanah en Tamuz, Kippur en Av y Sukkot en Elul. Y Simchat Torah en Tishri. Pero por motivo de los pecados que hicieron, se fue postergando. Entonces ayer leí en un sefer que dice que en Tamuz, si hubiera sido el día del Shofar en Tamuz, hubiera sido el primero del mes, igual que Rosh Hashanah, que es el primero del mes. Y Kippur, si hubiera sido en Av, hubiera sido el día 10 de Av, porque Kippur siempre es el día 10. Entonces quiere decir que hoy, en el calendario, hoy, debería haber, tenía que haber sido Yom Kippur. Dice acá el Jidá, trae el nombre del Jidá, Rabbi Haim Yosef David Azulay, que estuvo hace 250 años, sabía mucho de Kabbalah, que la energía de expiación de Yom Kippurim todavía se encuentra en el día 10 de A, un día posterior a Tisha B'A. Y está espectacular, porque normalmente en Kippur nosotros comemos el día 9 y ayunamos el 10. Aquí ayunamos el 9 y comemos el 10. ¿Okay? Ayunamos el 9 y hoy estamos comiendo, pero tenemos que saber que la energía de hoy es energía de Yom Kippur y es momento para empezar a prepararnos 60 días antes. ¿Cuál es el consuelo? Cuando hablamos del Bet HaMikdash, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué es lo que nos falta con la falta del Bet HaMikdash? Seguramente habrán escuchado ustedes en todas las charlas de ayer la presencia divina, energías positivas, todas esas cosas son verdad, pero en realidad el punto central de todo lo que es el Bet HaMikdash lo decimos en el rezo de Rosh Hashanah y de Yom Kippur y también en Musaf de las fiestas, decimos así: Mipeneja ta'enu galinu me'artzenu, por causa de nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra, benitrahaknu me'alat matenu, fuimos alejados de nuestra tierra, ve'en anachnu yeholim, y nosotros no podemos la'asot korbenot chovotenu lefaneja, no podemos traer los sacrificios que teníamos compromiso de traer en Rosh Hashanah, en Kippur, et musaf yom azikaron hazeh, et musaf yom kippurim hazeh, no tenemos el Kohen Gadol que pueda dar los servicios. Igual decimos en Shabbat, leir atzom mirefaneja Hashem elokeinu velokei avotenu, sheta'alenu besimcha le'artzenu, que nos suba, haga subir con alegría a nuestra tierra, betita'enu bibulenu, nos plantes en nuestras fronteras, ¿para qué? Besham na'aseh lefaneja et korbenot chavotenu, porque allí vamos a hacer los sacrificios que estamos endeudados contigo. Et musaf yom ha-shabbat hazeh, el musaf de este Shabbat. Cuando es Rosh Chodesh, et musaf yom Rosh Chodesh hazeh. Por si es poco, en los korbanot de todos los días, el que lee en Shachrit, la parte introductoria a Shachrit, hay korbanot, ahí decimos, yir atzom y lefaneja, Hashem elokeinu velokei avotenu, שתרחם עלינו, que te apiades de nosotros, ותמחול ותסלח לכל חטאותינו, perdona todos nuestros pecados, ושתבנה בית המקדש במהרה בימינו, que construyas el Bet HaMikdash pronto en estos días, para que ונקריב לפניך קורבן התמיד, para que podamos traer el sacrificio del Corban Tamid de la mañana y de la tarde, שיכפר בעדינו. Entonces prácticamente de todos los rezos que pedimos por el Bet HaMikdash se entiende que lo que estamos pidiendo es tener la posibilidad de traer los sacrificios, traer los korbanot. Esa es la... Ahora, claro, el korbanot tiene mucha profundidad, porque el pecado crea una mancha, crea una oscuridad, crea un distanciamiento. Por medio del korban se logra limpiar esa mancha y se logra acercamiento. Está bien, pero se puede decir que el punto central del Bet HaMikdash era un lugar donde se oficiaba al Shloshá Devarim HaOlam Omed. Tres columnas ahí en el mundo: Torah, Avodá, Gemirut Hasadim. Torah es el estudio de la Torah, Avodá es Korbanot, y Gemirut Hasadim. Entonces, el servicio que se daba en el templo, ese es el objetivo principal y lo que nosotros añoramos en Tisha B'Av que nos falta. ¿Está bien? Ahora vamos a ver algo muy sorprendente. Antes de ver esto sorprendente, quiero decirles que otra novedad de este año, Bezrat Hashem, un hidush de Tisha B'Av también, pero este me salió en la víspera, se podía todavía estudiar Torah. El día martes, el día lunes, tenía que dar una conferencia a los Abrejim, y gracias a eso salió este flashazo, Bezrat Hashem. Son novedades de Tisha B'Av 5773. Está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, Imlo, sobre el pasuk que dice el profeta, Imlo veriti yomam valaila, jukot shamayim vaaretz lo samti. Si no fuere por el pacto de día y de noche, vamos a hablar ahorita qué es pacto de día y de noche, el cielo y la tierra no existirían. ¿Cuál es el pacto de día y de noche? Dice la Gemara, es donde está escrito Yomam Valaila, en el estudio de la Torah. En el estudio de la Torah está escrito, Lo yamu sefer Torah azem ipija, que no se aparte este sefer Torah de tu boca, Vagita bo, y vas a estudiarlo a él, Yomam Valaila, de día y de noche. La mitzvah de estudiar Torah de día y de noche. Una vez llegó un alumno en el Talmud y le dijo a su maestro, maestro, ya terminé de estudiar toda la Torah, ya me la sé toda. ¿Me da permiso ir a estudiar Jojma Yevanit, ciencia griega, en la época de la cultura griega? Ya estudié toda la Torah, ahora quiero estudiar medicina, quiero estudiar ciencias, de otras ciencias. ¿Me da permiso? Le dijo, sí. Dijo, ok, ¿cuánto tiempo? Le dijo, ve y busca un tiempo que no sea ni del día ni de la noche. Porque ahí está escrito, estudiarás la Torah el día y la noche. Si encuentras un tiempo que no es ni de día ni de noche, ve y estudia otras cosas. Entonces, mientras es o día o noche, tienes que estudiar Torah. Entonces, el estudio de la Torah es una obligación del Yehudí, por lo menos estudiar un poquito de día y un poquito de noche, y todo el tiempo libre que tengas en el día y en la noche, estudiar Torah. ¿Por qué es así? Dice Rav Chaim de Volozhin, trae un Zohar, que cuando Hashem creó el mundo, Istakel beoraita ubara alma, Hashem se fijó en la Torah y creó el mundo. ¿Qué quiere decir se fijó en la Torah y creó el mundo? Una explicación que seguramente habrán escuchado, que la Torah es como el plano de la creación. Hashem se fijó en la Torah y según lo que está escrito en la Torah se creó el mundo. La Torah dice que tienes que amarrar un tefilín, hay que ponerle mano izquierda. Y dice esto, entonces para cumplir la mitzvot se hizo la Torah, según el plano de la Torah, es una explicación sencilla. Pero el Zohar dice más profundo, el Zohar en Perashat Bereshit dice, no es que se fijó en la Torah, sino toda la energía de la creación, de la existencia, emana de la Torah. Hashem creó la Torah muchos años antes de la creación del mundo, muchos, creo que dice 974 generaciones antes de la creación del mundo, ya estaba la Torah. La Torah es una fuente de energía, de luz, es como una planta que crea energía eléctrica. Cuando Hashem vino a crear el mundo, extrajo la energía de la Torah y con esa energía creó el mundo. Quiere decir que el mundo existe, este muro que está aquí parado, necesita una energía para existir, esa energía la recibe de la Torah. Sí, y cada vez que el Yehudí estudia Torah, está dándole fuerza a esa planta eléctrica, a esa planta que se llama Torah, que es la que le da la existencia al mundo. Y cuanto más energía hay en el mundo, más vida, más salud. Cuando hay Bar Minan, enfermedades, choques, problemas de Shalom Bayit, angustias, depresiones, todo el resultado de falta de luz, falta de energía. ¿Por qué? Porque se estudió menos Torah, entonces el mundo no tiene toda la fuerza vital que tiene que tener para poder funcionar al 100%, funciona al 80%. Es como un cuerpo, como una persona que dice, tu corazón funciona al 70%, al 60%. El mundo está funcionando. Entonces dice el Talmud que 2448 años antes que se entregue la Torah, ¿cómo existía el mundo? Existía con un pulmón artificial. Hashem le insuflaba todo el tiempo desde afuera. Odula kilo lamhasdo, kilo lamhasdo, 26 veces dice kilo lamhasdo por cada siglo que el mundo existió sin Torah. Una vez que recibimos la Torah, el pulmón ya está dentro del mundo y ahora para que exista el mundo se necesita Torah. Dice Rav Chaim Volozhin, el Nefesh HaChaim, que estuvo hace 200 años alumno del Gaón de Vilna en Shaar Dalet, que es seguro y sin lugar a duda que si el mundo estuviera un minuto sin Torah en todo el planeta, inmediatamente vuelve todo el mundo al Tohu Vavohu. Desaparece la existencia del mundo. Dice, a veces, un minuto. Y el Trael Ben Ishai, que por eso Hashem hizo que de un lado sea día, otro lado sea noche. Porque si fuera a la misma hora en todas partes del mundo, como creían antes de Colón, entonces cuando están dormidos, están todos dormidos. Entonces a esa hora, no hay quien estudie Torah, el mundo se puede destruir. Pero Hashem hizo que el ciclo sea que las 24 horas están rezando, estudiando. Ahora, después de creer en todo esto, estoy seguro y creo en todo esto, hay una pregunta muy grande. Hay un solo día al año que está prohibido estudiar Torah. Prohibido. El único, ¿eh? En Kippur se puede estudiar Torah. En Kippur, claro, no hay ningún problema. Todos los días no se puede y estamos obligados. Hay un día al año que estamos exentos de estudiar Torah y está prohibido estudiar Torah. Tisha B'Av. Y aún cuando estudiamos conferencias, eso no es Torah, eso es historias para llorar, para despertar los sentimientos, pero no es estudio de Torah. Estudio de Torah, hay un día en el año que los Jajamim prohibieron estudiar Torah en todo el mundo. Y haciendo la cuenta de las 24 horas, seguro que en estas últimas 24 horas de Tisha B'Av hubo por lo menos 12 horas que era parejo en todo el mundo Tisha B'Av, que nadie estudió Torah, a menos los religiosos. ¿Ah? Y el que estudió Torah hizo haram. No creo que mantenga al mundo haciendo un haram. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? El que estudió Torah hizo un pecado. O sea, acá viene una pregunta muy fuerte. ¿Cómo los jajamim se atrevieron a poner un paréntesis a la energía del mundo? Está bien que te digan que estés de luto, que te sientes en el suelo, que uses tenis, que no comas, que no bebas, que no te bañes, que no te perfumes, no vayas a pasear, no tengas relación, todo todavía es entendible. Pero que le quites al mundo su pulmón, que le quites al mundo lo que... ¿Cómo puede ser? Alguien me preguntó, ¿y cómo se mantuvo el mundo a este Tisha B'Av? La pregunta de cómo se mantuvo en Tisha B'Av no la tengo tan grave, puedo contestar. ¿Saben cómo se mantuvo el mundo en Tisha B'Av? Por el mérito de tanta gente que obedeció a los jajamín de no estudiar Torah. El mérito de obedecer la palabra de los jajamín es como cuando preguntan ¿cuál es el shofar de Rosh Hashanah cuando toca en Shabbat? Si no hay shofar, no tenemos armas. El arma para pelear en Rosh Hashanah contra el Satán es el shofar. Y según la Torah, cuando cae el Shabbat también se toca shofar. Los jajamín lo quitaron por una sospecha de que vaya a negar a cargar el shofar. Sí, entonces, ¿con qué arma voy a pelear contra el Satán en Rosh Hashanah que toca en Shabbat? Dice, con el arma de obedecer la palabra de los jajamín y agarrar el shofar y dejarlo ahí. Con esa fuerza voy a enfrentar al Satán. Igual, si alguien me pregunta cómo se mantuvo el mundo este Tisha B'Av, se mantuvo con la fuerza de tanta gente. Y quiero que sepan que hay gente que sufre mucho. Rav Kanievsky, los Gedolim, la gente que la Torah es su vida, o como les comenté ayer, que es muy difícil pasar un día entero sin estudiar Torah. El obedecer, el abstenerse, el aguantarse, eso mismo mantiene al mundo. Está bien. Pero mi pregunta es, ¿cómo los jajamim se atrevieron a tocar algo tan sagrado? Que es el estudio de la Torah. Que está bien que tengan luto, suelo, llora, todo, pero estudiar Torah, que lo dejen como en Kippur, que se puede estudiar Torah en Kippur si hay tiempo. Y encontré una respuesta espectacular. Es impresionante esta respuesta. La Gemara dice en Masejet Megillah, en Mevatelim, no, Shehakot, en Mevatelim Talmud Torah, afilu levinian bet amigdash. No se cancela una clase de Torah, ni siquiera para construir el templo sagrado. ¿Y cuál es la prueba? Que Ezra Sofer, que fue el que construyó el segundo templo, mientras su maestro, que se llamaba Baruch Beneria, vivía, no subió, ya tenía permiso del rey Koresh, Ciro, de ir a construir el Bet HaMikdash, pero dijo, no, yo tengo mi clase con mi jajam, no me la puedo perder. Cuando falleció su maestro, después subió a Jerusalén a construir el templo. ¿Qué vemos acá? Que el estudio de la Torah es más importante que la construcción del templo. Quiere decir que si viene el Mashiach, viene el Yahweh Naví y dice, necesito unos ayudantes para construir el templo, para vengan, por favor, y están en la mitad de la clase y dicen, perdón, espérate que termine la clase y luego no se puede cancelar Beferush de Tinokoch, el Betraban, niños de la escuela que están estudiando la Perashá, Bereshit, Bara Elohim, ni para construir el Bet HaMikdash. ¿Por qué razón? Explica el Maharal de Praga, porque todas las mitzvot de la Torah, el tefilín, el tzitzit, las velas de Shabbat, tienen una energía espiritual, pero sin embargo están vestidos de algo material. El tefilín es la piel del animal, el pergamino también es la piel del animal, la vela es la mecha, todo está vestido de algo material, y lo que es material oscurece la luz de lo espiritual. Todas las mitzvot que hacemos están vestidas con algo material. la única mitzvá que es 100%, incluso el Bet HaMikdash, que es lo más sagrado, pero son piedras. Está vestido dentro de piedras. Entonces, el hecho que es piedra, eso oscurece la luz de la presencia divina que hay en el Bet HaMikdash. La única mitzvá que es 100% espiritual, sin, es la Torah. La Torah no es el papel, no es esto. Esto nomás para que leas, pero ¿qué es la Torah? Es entender. El entender y el conocimiento no está agarrado de nada material, es netamente espiritual, 100% espiritual. Dice, por eso tú no puedes dejar algo que es 100% espiritual para construir algo que es 90% espiritual. El Bet HaMikdash es 90% o 99%, pero el Limud Torah es 100%. Así. Entonces, Rabotai, algo espectacular, espectacular. El día de Tisha B'Av que nosotros lloramos, nos sentamos en el suelo, como dijimos al principio de la conferencia, todo eso que hicimos en Tisha B'Av, que Baruch Hashem miles de personas lo hicieron, es parte de nuestra labor para acercarnos a Yemot HaMashiach, para acercarnos, para merecer que llegue el Mashiach. El hecho de sentir la falta, de llorar por la destrucción, eso hace que merezcamos la construcción, ¿está bien? Pero aquí hay un problema. Todo Israel tiene que participar en la construcción del Beit HaMikdash. También el Rav Kanievski, que está en Bnei Brak. Si este día de Tisha B'Av se permitiría estudiar Torah, y le dirías al Jajam, venga, por favor, necesitamos acercar al Mashiach, venga. No, perdón, yo estoy haciendo algo más importante que el Mashiach, estoy estudiando Torah. La única fórmula para que todos los Jajamín del mundo estén sentados en el suelo ese día es prohibirles estudiar Torah. Porque si estuvieran permitido estudiar Torah, no tendrían permiso de estar construyendo el Bet HaMikdash. ¿Entendieron cómo está? Por ser que el día de Tisha B'Av es día de construcción de Bet HaMikdash. Y la construcción de Bet HaMikdash tiene una cláusula. Una cláusula, mientras no tengas que perder tu tiempo de Torah, porque la Torah vale más que eso. Entonces, ¿cómo le voy a decir a la gente común que no estudia Torah? Para ellos no es problema que lloren en Tisha B'Av y que construyan el Bet HaMikdash con eso. Pero la gente grande, que son como la categoría de Moshe Rabbeinu de nuestra generación, el Rav Kanievski, el Rav Este, el Rav Adia Yosef, para ellos no pierden un minuto de estudiar Torah. Y si el día de Tisha B'Av estaría permitido estudiar Torah, estarían todo el día estudiando. Y cuando le digas, por favor, ayúdenos a construir el Bet HaMikdash, ¿qué te dirían? No, yo estoy haciendo algo más importante. Entonces tuvieron que prohibirles estudiar Torah para que se puedan dedicar a construir el Bet HaMikdash con sus lágrimas. Es el Hindús de este año. La única fórmula. Entonces, ese es el consuelo. ¿Cuál es el consuelo? Nahamu, Nahamu a mí. Consuélense, consuélense mi pueblo. Yomar Elokehem. Dice Dios. ¿Qué dice Dios? La palabra de Dios. Hashem dice, ¿sabes cuál es tu consuelo que no tienes Bet HaMikdash? Que tienes esto. Que tienes algo que si estás haciendo esto es más que Bet HaMikdash y no lo puedes cerrar para ir a construir el Bet HaMikdash. Ese es el mejor consuelo que te puedo dar. Que tienes algo más valioso que el Bet HaMikdash. Ah, entonces, ¿por qué lloramos tanto ayer? Porque ¿cuánta gente en el mundo estudia Torah? Si todos los yudín del mundo estudiarían Torah día y noche, no estuviéramos llorando ayer. Seguro se hubiera construido, pero aparte de eso, no habría causa. El problema es que como consecuencia de la destrucción del Bet HaMikdash, el 90% de los yudín del mundo no estudian Torah. Y aquellos que estudian, estudian con flojera. Estudian una hora al día, pero un día sí, un día no. Y los abrejín que tienen que estudiar 12 horas al día, estudian 8. Entonces, eso es lo que lloramos ayer. Pero si nosotros lograríamos, teóricamente, de que todo el pueblo de Israel estudie en Torah después de la destrucción del Bet HaMikdash, ya no habría destrucción. Ya estaría en un nivel más alto. Ese es el consuelo que te doy. ¿Cuál es el consuelo? Tienes una solución. Tienes aquí algo que es más fuerte que el Bet HaMikdash. Esto. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos mucho, como la Gemara dice, las mujeres, ¿cómo llegan al Olam Habá? ¿Por qué, con qué es de Jud llegan al Olam Habá? Ni con el de Jud de la Halá, ni con Perek Shirah, ni con Shirah Shirim, ni con el Teilim. Todo eso es importante y es válido, pero eso no te lleva al Olam Habá. La Gemara dice dos cosas. Una, que esperan a los maridos que lleguen tarde del Kolel, que fueron a estudiar Torah. Y la mujer dice, no te vi todo el día. A veces hay hombres que dicen, jajam, no puedo porque mi mujer, por Shalom Bait. Y sí, si la mujer presiona al marido, pues sí, el marido por Shalom Bait va a ir a su casa temprano, pero entonces ya no estudió Torah. Pero la mujer que hace el sacrificio y se lo llega una hora más tarde con tal de que vayas a estudiar Torah, eso le lleva a la mujer al Olam Habá. Y segunda cosa, que chiquean a sus hijos y les compran dulces y regalitos para convencerlos que vayan al Talmud Torah, que vayan a estudiar Torah, a los niños chiquitos. Son dos cosas, dos pasaportes del sector femenino. El sector masculino, pasaporte es la Gemara, ese es el pasaporte. Pero el sector femenino, que no estudian Gemara, el pasaporte es que mandan al marido a estudiar y que llevan a sus hijos y los convencen, en vez de ir al deportivo, al tenis, o al inglés, a Juárez, eso es algo último. Cuando les sobre tiempo, llévenlo a clase. No, tiene que saber inglés, tiene que saber de tenis. Mi abuelo no sabía inglés, y mi papá tampoco lo sabe, y mi bisabuelo tampoco. Y no, yo tampoco no sé inglés. Lo poco que sé es un poquito de la computadora. Y sí, sí me molesta que no sé inglés, pero más me molesta que no sé una Gemara. No pasará un yudí que no sabe inglés, entra a la mamá. Pero un yudí que no sabe esto, no entra. Entonces el zehut del sector, ese es el consuelo. El consuelo es que tenemos acá, en el planeta Tierra, tenemos la fuente de energía de la existencia del mundo, que cuando estás haciendo esto, no puedes cerrarlo ni siquiera para construir el Betamigdash. Nahamu, nahamu a mí, consuélense mi pueblo, y Omar Elohim, la palabra de Dios, ese es el consuelo, Omar. Entonces hoy dijimos dos secretos. Primer consuelo, que cuando estaban quemando un ladrillo, primero habían construido el anterior. Es el consuelo espectacular, el mismo día de Tisha B'Av. Y segundo consuelo, que aún actualmente, mientras no tienes Betamigdash, tienes algo que vale más que el Betamigdash. Afíliate a eso. A ver, la Gemara dice, Talmidei Jajamim, Marvim, Shalom, Baolam, los que estudian Torah, incrementan la paz en el mundo. ¿Por qué? Una vez que está sentado estudiando Torah solo, para él, uno dice, está perdiendo el tiempo, no, está creando energía para que haya un divorcio menos en el mundo. Y si esa brej, en vez de estudiar, se puso a jugar ping-pong, y en ese momento podía haber salvado un matrimonio, se lo van a exigir, man, se lo van a reclamar. Oye, ese divorcio es culpa tuya. ¿Por qué? Porque tú podías haberlo evitado creando un poquito más de luz. Cada uno tiene que hacer su esfuerzo dentro de sus posibilidades. Entonces, las mujeres que no estudian Torah, su esfuerzo es que los maridos estudien Torah y que los hijos estudien Torah, y es el consuelo más grande del pueblo de Israel. Y con eso vamos a llegar a Yom Kippurim, dentro de 2 meses, a la Neilá. Shabbat shalom, aleinu lehaim, tovim u'shalom. No, una semana nada más. Se suspende nada más el próximo miércoles, y dentro de 15 días tenemos... De 7 a 8, en vacaciones de 7 a 8, porque no tenemos minyan de minja antes. Pero déjenme dar instrucciones que empiecen minja. Favor, que ya empiecen. Nati, Shiatjilukwan. ¿Dónde está Joel? Hola, amor. ¿Qué hay?